Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Pukiyari Editores. En el programa de hoy hablaremos con el escritor colombiano Wilson Rogelio Enciso acerca de su nueva novela El frío del olvido. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Pukiyari Editores. Búscanos en www.pukiyari.com. Pukiyari Editores, porque tu libro se merece lo mejor. Amigos, desde Columbus, Ohio, los saluda Ani Palacios con Primera Persona. Y hoy día estamos en el teléfono con uno de nuestros escritores favoritos, el colombiano Wilson Rogelio Enciso, que acaba de publicar en tapa blanda y en digital una nueva obra, un tomo, un volumen gigantesco que se llama El frío del olvido. Buenos días, Wilson, ¿cómo estás?
Buenos días, Ani, qué linda presentación, muchas gracias.
De nada, de nada. Bueno, estamos muy, muy contentos de tenerte de nuevo en el programa y hablando en esta ocasión de tu nueva novela, El frío del olvido. Cuéntanos un poco acerca de la historia que aparece en esta novela.
Esa novela, El frío del olvido, como casi todas las novelas, tienen antecedentes. Voy a comenzar contándote el antecedente que tú no conoces de la iluminada muerte de Marco Aurelio Mencipe. Uh-huh. Detrás de esa novela hay un abogado.
¿Un abogado?
Un amigo, un compañero con el que trabajábamos en la escuela de posgrados, editábamos clase. Y a él le fascinaba contarme historias.
¿Ya?
Entonces, gran parte de las historias jurídicas que hay detrás de la iluminada muerte de Marco Aurelio Mencipe, uh-huh, se deben a este abogado. Pues así como está este abogado detrás de la iluminada, te cuento que en el frío del olvido, hay un personaje. Es un personaje muy, muy interesante. Yo trabajé con él durante casi 15 años, casi el tiempo que me demoré en escribirla. Ese personaje era mi decano. Yo era el coordinador, trabajaba con él y él era mi decano, un economista, Álvaro Contreras Buitrago.
¿Ya?
Decano en una de las facultades donde trabajé durante mucho tiempo aquí en Bogotá.
En una universidad, ¿verdad?
A este personaje, a Álvaro, uh-huh, le fascinaba contarme historias y precisamente gran parte de las historias, porque él era un apasionado también de la historia verdadera, ¿sí? Pero a él, además de la historia verdadera que se publicaba, le metía fantasía. Entonces él se sentaba conmigo y me contaba historias. Y yo las iba amarrando y las iba escribiendo.
¿Ya?
Bueno, entonces la historia del frío del olvido es la historia de contada por Álvaro Contreras, de alguna manera mirando lo que es la historia de los países latinoamericanos. Allí está la magia. La historia verdadera, la historia de mentiras, la historia que conocemos unos, la historia que conocen pocos y la historia que se oficializa, que son diferentes.
Ajá.
Hay un personaje en la novela que se llama Gilda. Supuestamente es la mamá del protagonista. Pero Gilda es la verdadera historia. Ella es la que sabe la historia de esta novela, es la contadora de la historia.
Así es.
Es la historia como tal. Obvio que en cada uno de los capítulos aquí narrados se le mezcla amores, se le mezcla anécdotas de personas reales, de personas de la vida real, de personas imaginadas, de Colombia, de los países latinoamericanos vecinos, historias que escuché del Ecuador, otras tantas que escuché de Venezuela y en su proceso en el que está. Y así sucesivamente fuimos mezclando, y hasta que apareció, por ejemplo, un personaje, Xoila, que es el personaje que encarna toda la fantasía del pueblo latinoamericano, de las creencias, de los agüeros, ¿sí? De lo que la persona lleva por dentro y que no lo comunica. Y así sucesivamente aparece otro personaje, ahí en El Frío del Olvido. Es un personaje muy interesante, que es el padre Alirio. Colombia, Latinoamérica completa, Ecuador, Perú, Venezuela, tienen una marcada religiosidad. Casi todo lo hacen en torno a la religión. Sus fiestas, sus actividades, sus tristezas, sus preocupaciones y sus pecados van a terminar en la iglesia.
Así es.
Pues este personaje, el padre Alirio, es el otro que refleja una realidad latinoamericana. Bueno, y así podríamos hablar de todos los demás personajes actuantes en la novela y los personajes itinerantes. Te hablaba la vez pasada, cuando hablamos de La Iluminada, el personaje itinerante que es el doctor Uribia Morales, un personaje poderosísimo
El presidente.
que maneja la sociedad de un país. ¿Aló?
Sí, suena conocido el nombre,
Suena algo conocido.
¿eh?
Abelardo Uribia Morales es un personaje muy poderoso. Y aquí vamos a dejarle la inquietud a los lectores en esta novela, en El Frío del Olvido, que, como tú mencionabas, es bastante grandecita la novela, un tomo grandecito, pero bien interesante. En esta novela se le anuncia cómo finalmente este personaje va a terminar, pero se le anuncia, o sea, no termina ahí, se le anuncia. Porque la despedida, el adiós de este personaje está en otra novela. No sé si de esta manera, Ana, te respondí la inquietud o te confundí más,
A ver,
pero sí, detrás de la novela siempre hay personajes reales y mucha, mucha imaginación.
claro, pero cómo, yo sé que las novelas las has publicado no necesariamente en el orden de la historia, ¿verdad? Y que todas tus novelas tienen relación con las otras,
Sí.
porque son, siguen a algunos de los personajes aparecen en varios de los libros.
Así es.
Entonces, ¿El Frío del Olvido es la última o todavía siguen más? Vamos a saber más acerca de los personajes de, bueno, número uno, estos personajes latinoamericanos, ¿no? Que vienen a ser, a personificar diferentes aspectos de nuestra vida latinoamericana y otros que son parte de esta familia inmensa, que es la que además tiene el papel de mostrar algunos de los defectos que tenemos en nuestros países latinoamericanos.
Mira, la sociedad Mencino, de la que se habla escuetamente, abiertamente en El Frío del Olvido, es la sociedad subcontinental, la sociedad latinoamericana, ¿sí? La sociedad Mencino. En la novela de El Frío del Olvido, la datamos, la comenzamos en 1863, a mediados del siglo pasado, 50 años después, básicamente, de la independencia de todos los países, supuesta independencia de todos los países latinoamericanos. Y viene a finalizar de manera, digamos, intermedia, un final intermedio en el 2007, El frío del olvido. Pero se prolonga en la imaginación de los protagonistas de la novela, se prolonga y anuncian cosas por un periodo de tiempo más largo. Entonces, la novela la datamos de 1863 a 2007 con pronóstico reservado unos tantos años más. Si lo miramos desde el punto de vista de fechas, podríamos decir que El frío del olvido es la primera novela. Podríamos decir. ¿Por qué? Porque todas las 11 novelas restantes, Annie, todas las 11 novelas restantes encajan, ¿cierto?, dentro de ese lapso, dentro de ese tiempo, dentro de ese periodo. Entonces vamos a encontrar algunas novelas aún no publicadas que hablan específicamente de una década, otras que hablan de un año, otras que se desarrollan en 7 años, ¿cierto? Entonces, si lo miramos desde el punto de vista en El frío del olvido, que comienza en 1863 y termina en 2007, prolongándose, proyectándose unos tantos años más, esa sería la primera novela. Pero, Annie, aquella persona que lea La iluminada muerte primero, o que lea Enfermos del alma después, o que lea primero Contralor incierto, o que lea la que vamos a publicar el año entrante, más luego te diré, ¿cierto? O que lea El frío del olvido, en cada novela encuentra la historia y se puede ubicar en el tiempo y en el espacio y y en las circunstancias de tiempo, en las circunstancias de políticas, de circunstancias sociales. Cada una de las novelas es una pieza completa, es una novela completa.
Así es.
Obvio, obvio, ¿cierto? Cuando algún curioso tenga la oportunidad de leer tres, cuatro o cinco novelas, va como en un rompecabezas, va a ir uniendo las piezas y va a decir, ah, esta va aquí. Y entonces va a encontrar a los personajes itinerantes. Va a encontrar al Olegario Arturo Mencino, o va a encontrar al hijo de Olegario Arturo Mencino, por allá el que actúa en Enfermos del alma, ¿cierto? Que se une con el maloso del doctor, del iluminado Indio Guaredá, a trabajar conjuntamente con él. Lo va a encontrar, o también va a encontrar al mismo Marco Aurelio, ¿cierto? De alguna manera actuando en el contubernio que montan para una fecha muy especial que sucedió en algún país latinoamericano, en donde se dio una revuelta social manipulada precisamente por los que ostentaban el poder. Entonces, la primera novela es la primera de las 12 novelas de la saga es la que el lector tenga en la mano. Esa es la primera novela. Si coge la segunda, la va a encajar. Cuando haya leído al menos 6 novelas, va a encontrar el dibujo de la sociedad Mencino a la que me refiero yo en todas mis obras.
Ya veo, ya veo, ya veo. Hay una cosa interesante. Sí, por cierto, sí, cada una de las obras son se pueden leer por separado, sin necesidad de leer la siguiente, o sin necesidad, estoy contigo en eso, estoy de acuerdo, sin necesidad de leerlas en ningún tipo de orden. Y cada una de ellas es entretenida por sí misma. Cada una de ellas muestra una temática que los escritores siempre de alguna manera dejan salir en su escrito qué es lo que piensan acerca de ciertos temas. Y obviamente acá vemos en el tema, en tus temas, tanto desde La iluminada muerte de Marco Aurelio Mancipe, hasta Enfermos del alma, hasta El frío del olvido, y Con territorio incierto. Definitivamente hay dos cosas que me parece, y te quiero preguntar, han influido en tu creación literaria. Una de ellas es el ser colombiano y haber vivido la historia de Colombia y la historia de Latinoamérica, obviamente. y haber tenido un pasado dentro de, no estoy segura cuál era tu rango, pero el pasado militar, ¿no? ¿Cómo afecta eso a tu creación literaria?
Y esos dos temas, el ser colombiano y el tener, digamos, una formación en mi juventud y una experiencia laboral militar, pues han marcado definitivamente gran parte de lo que en este momento soy y obviamente que he plasmado en mis escritos cosas de ese colombiano que soy y de ese militar que también soy. Definitivamente el haber sido yo un estudioso de la historia junto con Álvaro Contreras que me afianzó ese gusto por la historia y no solamente el país sino América Latina y del mundo, nos sentábamos a veces a analizar las guerras, a analizar una serie de cosas, y hacíamos una mirada muy propia, alejada de lo que decía el mismo texto, y él decía, pero aquí hay una contradicción. Entonces, cuando analizábamos, por ejemplo, el Bogotazo en Colombia, o analizábamos cualquiera de las tantas dictaduras militares que han gobernado este país, este continente, ese continente latinoamericano, encontramos nosotros algunos aspectos que no coincidían. Mirábamos, por ejemplo, lo de Allende, mirábamos nosotros lo de la terrible situación que vivió Argentina, Uruguay, etcétera. Y nosotros encontrábamos cosas que no coincidían y nos explicábamos. Entonces en esas explicaciones aparecía la fantasía. Y en explicaciones del Bogotazo, por ejemplo, aparecía la fantasía. Y él me decía, yo fui testigo de algunas cosas que no aparecen en la historia. Y él me las contaba y yo las asumía. El ser colombiano definitivamente me permitió crear esa sociedad en Encino. El ser colombiano me ha permitido crear esa ideología, digamos, de carácter literaria que se ve en todas mis obras. Hablo de una ideología. El ser colombiano, Ani, obviamente, haber leído muchos autores colombianos, pues me han fortalecido y me han llenado plenamente mi imaginación, mis fantasías. Entonces, el ser colombiano sí es una oportunidad gigantesca que se me ha presentado en mi literatura porque he captado de aquí, ¿cierto? En vivo y en directo, situaciones de la sociedad mencino de la que yo hablo. Cuando yo fui militar, era yo militar, recién hubo aquí en Colombia una serie de situaciones, la muerte de ministros, las bombas, etcétera, etcétera. Y yo veía, analizaba el tema, lo analizaba como colombiano, pero también lo veía al interior de mi formación militar y de mi cargo que tenía. De hecho, mi formación militar fue más técnica que militar. Yo fui técnico aeronáutico en la Fuerza Aérea Colombiana, pero por muy poco tiempo, durante 8 años, al cabo de los cuales yo decidí seguir mi vida civil, alejarme de la milicia, aunque la llevo por dentro.
Eso.
Y si tú, por ejemplo, cuando tengas en tus manos una novela, no puedo decir el título porque podría cambiar, vas a encontrar vas a encontrar a un militar ahí, ¿sí? A un militar particular. Entonces, ese tema militar, pues claro, ha influenciado. No se nota tanto, yo creo que no se ve tanto en las que hemos publicado todavía, de pronto en Enfermos del Alma con el agente Salas, ¿sí? De pronto ahí se nota algo el tema militar, de pronto en el frío, en el
Derrotero Incierto.
En la Iluminada Muerte, cuando los contactos que tenía el papá de Marco Aurelio para vincularlo a la organización militar, ahí se nota el militar. Pero en la novela que más se nota el militar y en la novela que describe al militar latinoamericano, es una que está en ya está terminada, la tengo lista, pero la vamos a publicar más lueguito.
Ya. Entonces, sí. Bueno, ya saben, amigos.
El militar y el colombiano se ven reflejados en todas y en cada una de mis obras.
Pero hay una cosa más que a mí me parece muy interesante, y me imagino a los lectores también, que yo veo mucho del humor latinoamericano, que se burla de su situación perversa realmente, y de alguna manera le encuentra la gracia, y es una cosa que tal vez solamente los latinos podemos entender. ¿Cómo encuentras dentro de esta crítica social que haces a través de tus escritos la manera de al mismo tiempo hacernos sonreír y decir, ah, sí, así pasa en mi país también?
Sí, mira, es que lo acabas de decir con claridad. Nosotros los latinoamericanos, y digo los latinoamericanos porque yo he tenido la oportunidad de hablar y charlar con muchos latinoamericanos, panameños, venezolanos ahora, que hay por todo lado, argentinos, peruanos, y cuando uno se sienta a hablar con cualquiera de ellos, sí, por ejemplo, con los venezolanos que vienen, que viven aquí en Colombia, que están ahora
llegando a Colombia,
están viviendo allá, y ellos con semejante lástima, con semejante carga y semejante situación, lo escribí en un cuento que se llama Ángel, un venezolano en Bogotá. Ellos, pese a la situación tan complicada que viven, pese a que algunos de ellos todavía tienen sus familias allá y tienen que trabajar acá duro para mandarles para allá, y allá están en situaciones difíciles, tienen una gracia, tienen un gusto para reírse de sus desgracias. Entonces, me causa mucha curiosidad. Y obvio, cuando uno aquí en Colombia se sienta a hablar carreta, como decimos aquí, con otro, que mire lo que pasó en el Congreso, que mire lo que hicieron en la norma, que mire que la obra tal está, no sé qué, que la corrupción. Normalmente a esa situación dramática, a ese caos, a esa corrupción, a esa, incluso a las masacres, los colombianos terminamos riéndonos de ello, ¿sí? Haciéndonos cualquier cantidad de chistes, sacándonos burlas de la misma tragedia. Pero es que para mí encontré que el latinoamericano usa esta forma de burlarse de sus penurias para tratar de amortiguarlas, sobrellevarlas y que no lo afecte tanto.
Tanto, sí.
Es una forma, como es un mecanismo de defensa el que tenemos los latinoamericanos para burlarnos de nuestras tristezas, para que nos impacte un poco menos. O como alguien me decía, como no podemos hacer nada realmente, como estamos imposibilitados, y lo está escrito ahí en El Frío del Olvido, cuando el padre Alirio habla con o reflexiona y dice que este señor, este mencino, es decir, Olegario, no tiene las agallas, ¿cierto? Para hacerlo teniendo los motivos. ¿Sí? Bueno, en la novela, el personaje todo el tiempo, para que entiendan los que nos están escuchando, en la novela, el personaje, Olegario Arturo, todo el tiempo se la pasa armando una vendetta, ¿cierto? Ajá. Que por cualquier circunstancia se da en otros, mejor dicho, no logra hacer lo que era. Y el padre Alirio lo explica a través de la frase: este mencino, teniendo todo, ¿cierto?, para ejecutar la situación, no lo hace porque no tiene las agallas, simplemente se burla de la situación. Entonces nosotros los latinoamericanos tenemos esa capacidad de burlarnos de nuestras desgracias, de sacarle chiste hasta nuestras tristezas. Esa es la forma como nosotros sobrellevamos la vida.
Todo lo que nos pasa.
La vida compleja que tenemos en América Latina, por muchas circunstancias que explico en alguna de las novelas.
Así es. Uno tiene que leer las novelas para entender ese humor mordaz que tienes de explicar, porque en realidad uno puede ver cualquier país dentro de ese país que has armado tú dentro de tu obra, ¿no? Somos muy parecidos, sí, en ese sentido.
El país, yo lo llamo el subcontinente.
Claro.
El subcontinente, el cual tiene una sociedad, la sociedad Mencino, ¿sí? Uh-huh. Una sociedad Mencino parada sobre infinidad de recursos, como lo describo en la novela, ¿sí? Una sociedad Mencina parada sobre inmensidad de recursos que no le importa tenerlos porque no los vas a utilizar para su bien.
Así es.
Entonces, sino, y es más, no le importa a esa sociedad Mencino de ese país subcontinental, no le importa que esos recursos otros los exploten y se los lleven. Uh-huh. Por eso en la fantasía, en la novela El frío y el olvido, se habla de las tres vetas de oro sobre el que está parado este país, ¿sí? Que de explotarlos, manos que no sean las indicadas, conllevarán a la hecatombe que anunció precisamente el doctor Uribia Morales, ¿sí?
Yeah.
Entonces, cuando hablamos de las tres vetas, ¿cierto? De la riqueza de aquel país, aquí en el frío del olvido, estamos hablando de, si uno mira América Latina, la recorre desde abajo, desde la Patagonia, hasta incluso más arriba del Río Grande, uh-huh. La recorre una terrible y grande, hablo terrible por lo gigantesca, cordillera que tiene todos los recursos, todos los recursos, ¿sí? Pero que asimismo esos recursos son los que de alguna manera están acabando con esa sociedad Mencino, uh-huh. Por la mala explotación que se hace, ¿sí? Entonces son tres tipos de recursos, y es que en este momento los recursos se nos están acabando, el recurso del agua, el recurso del aire puro y de la tierra productiva. Entonces en la novela lo que hago es, de alguna forma, si me lo permiten, es burlarme de esa tragedia subcontinental en la que hemos vivido desde hace más de 200 años y que vamos a vivir, según el padre Alirio y Olegario Arturo, por otro buen periodo.
Buena cantidad de tiempo. Bueno, y hablando de tiempo, se nos acaba el tiempo. Quiero avisarles, amigos, que las obras de Wilson Rogelio, todas, incluso El frío del olvido, están disponibles en Amazon, en tapa blanda y en digital. Y además, Wilson también está disponible para hacer presentaciones en diferentes lugares de Colombia y a través de su programa, Una novela para cada escuela, si no me equivoco.
Sí, una novela para cada escuela, ya llevamos 71 ejemplares entregados, este año hay otra cantidad por entregar.
Es un escritor que escribe mucho y además tiene manera de hacer llegar sus escritos a diferentes lugares de Colombia, no solamente las ciudades grandes. Este programa, Una novela para cada escuela, lleva los libros de Wilson Rogelio Enciso a diferentes lugares en Colombia, sobre todo a las escuelas que a veces no tienen acceso o recursos para poder comprar los libros, ¿verdad?
Sí.
Y además, la novela, Wilson también tiene ya finalista, viene finalista en el International Latino Book Award con la novela. Cuéntanos un poco cuál es la novela que está esta vez finalista.
La iluminada muerte de Marco Aurelio Mansiche.
Que además fue finalista en el concurso internacional de novela de contacto latino.
Y que además fue finalista en el concurso, cuarto concurso internacional de novela Contacto Latino.
Así es. Así es, amigos. Así es que ya saben, tenemos un colombiano, un bogotano, un latino que escribe acerca de nuestras penurias y de nuestra historia, pero nos hace a la vez de hacernos sonreír, nos hace pensar. Lo pueden encontrar en Amazon y también está siempre presente en Facebook si quieren mandarle un mensaje, hacerle una pregunta o invitarlo a conversar. Y con esto terminamos nuestro programa de primera persona. Muchas gracias, Wilson.
Ani, muchas gracias a ti. Espero que nos veamos muy pronto. Estamos en contacto y para el año entrante vamos a tener otra novela que va a generar mucha inquietud o de pronto, como alguien me decía, rasquiña.
Rasquiña. Y sí, y Wilson y sus palabras es un diccionario andante. Bueno, amigos, nos despedimos. Hasta la próxima.
Felicidades.